pregunta, ¿quién está listo para estudiar la palabra hoy? Ese amén está pero pobre. ¿Ah? ¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? ¿Quién cree que el Señor le puede hablar hoy a su corazón? Amén. Ok, entonces que los jóvenes salgan porque no les gustó lo que dije. No, mentira. Ok, gracias. Dios me los guarde y me los bendiga. Démosle un aplauso a esos jóvenes. Pastor, se les olvidó despedirlos. ¿Ah? Ok. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Qué carta? La carta a los Efesios. Diga conmigo fuerte: Efesios. ¿Escrita por quién? Pablo. Por acá los están salvando, ¿no? Usted se acuerda que siempre que estábamos en el salón había alguien que lo salvaba a uno. Gloria a Dios por ese que lo salvaba a uno, ¿no? Ok, Pablo. ¿Escrito a quién? Al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso específicamente. Éfeso era posiblemente una de las ciudades más comerciales que habían en este momento en el mundo. Era una ciudad que estaba en el corredor romano. Por ahí pasaba todo mundo. Yo lo explico de esta manera: era una combinación de Las Vegas con Nueva York. ¿Por qué? Porque había mucho comercio, había mucha idolatría. Habían unas calles preciosísimas que mostraban completamente, todas hechas en mármol, donde estaba llena de tiendas. Tú puedes ir a Éfeso hoy puedes ir a Éfeso y puedes encontrar todo lo que te estoy diciendo ahora, porque todavía son de las mejores ruinas que quedan del siglo primero. Ahí está todo y ves completamente esas calles. Había un coliseo precioso. Todo mundo quería ir a comprar, a pasear o a chismosear a Éfeso. Ahora, ¿por qué? Porque era la ciudad de moda. Era la ciudad donde estaba la diosa Diana. Y todos querían ir a conocer el templo de la diosa Diana, a tener oraciones para la diosa Diana. Es interesante, eso no tiene que ver con el mensaje, que el apóstol Pablo empezó a predicar ahí. Y estuvo alrededor de 3 años en Éfeso, tanto que empezó a afectar la economía de Éfeso. Y usted va a decir: ¿el apóstol Pablo afectando la economía de Éfeso? ¿Y por qué? Pues imagínese que el apóstol Pablo empezó a decir: usted no tiene que adorar a nadie más, sino ahora el Salvador murió en la cruz del Calvario por usted. Usted no tiene que ir a donde ninguna Diana. Venga, busque al Señor. Y todos los artesanos hacían imágenes de la diosa Diana para vender, de tal manera que se empezaron a disminuir las ventas y la iglesia crecía, tanto que el apóstol Pablo se estaba metiendo en problemas. Ese es un poquito el entorno. Ya el apóstol Pablo no está ahí, ya se fue. ¿Dónde está el apóstol Pablo cuando escribe la carta de Éfeso? El apóstol Pablo está preso, está prisionero, en sus primeras prisiones, en su primer tiempo de prisión. Está ahí metido en esa cárcel. Y es interesante que él empieza a escribir esta carta. Recuerde que esta carta a los Efesios tiene mucho contexto teológico, mucho contexto claro del mensaje profundo del Evangelio. No es cualquier cosa, es un mensaje profundo del Evangelio. Por eso el día de hoy vamos a ir al capítulo 3 y vamos a caminar en esta carta, que es la carta a los Efesios, a la iglesia que estaba en Efesios. Y miren lo que dice el versículo 1. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración. Ahora usted escucha y dice: por esta razón. Ahora, ¿qué significará cuál razón? Para entender esa razón tienes que ir al capítulo 2. Y el capítulo 2 te dice cuál es esa razón. Y el resumen de la razón era la unión de los judíos y los gentiles en Cristo. O sea que el capítulo 2 estaba diciendo: mire, es que ya los judíos y los gentiles, los dos tienen acceso a Dios. Cuando usted mira un poquito el contexto de ese tiempo, Recuerde que el pueblo judío fue el pueblo que Dios no escogió, sino que Dios formó. Dios lo formó de cero. Él trajo a Abraham y ahí, a partir de Abraham, formó un pueblo. Y dice la palabra que a través de ese pueblo bendecirá a todas las familias de la tierra. Ahora, entienda algo. Ese pueblo, cuando tú estudias el concepto, era el pueblo de Dios. Quiere decir, ese pueblo de Israel estaban bendecidos. Ahora, ¿qué estaba pasando en este momento? El apóstol Pablo estaba trayendo una nueva revelación. Una revelación, y le estaba diciendo a ellos: mire, hay una unión entre los judíos y los gentiles. Hay un acceso de los gentiles a la ciudadanía del reino. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Si usted no es judío y el del lado tampoco, dígale al del lado: somos gentiles. Esos son los gentiles, los que no son judíos. Ya de pronto aquí hay una muy elegante que sea judío. Bueno, Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria. Pero le quiero decir algo a ese judío: el Señor a mí también me está dando el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque usted como cristiano hace parte de una familia espiritual. Hace parte de una familia que es la familia, es el pueblo del Señor. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2. Tengo que devolverme a lo que el apóstol Pablo dice por esta razón. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia del Señor. Entonces, lo que dice, ¿cuál es la razón? Por esta razón es porque ahora hay una unidad con los gentiles y nosotros tenemos acceso a ser parte de la familia. ¿De cuál familia? De la familia de Dios. Quiere decir, antes de que Cristo viniera, no teníamos ese acceso, pero ahora Pablo está revelando una verdad que estaba completamente presente. Y por esta razón también significa que el hecho de que la iglesia es un solo edificio espiritual donde Dios habita, es la iglesia es un edificio espiritual. Todo eso lo está hablando en Hechos, en Efesios capítulo 2. Dice: somos un pueblo espiritual, somos un edificio espiritual. Recuerde siempre este concepto: la iglesia no es este edificio. La iglesia ahora se va a su casa. Y este edificio, ¿cómo se llama? Edificio, templo. Pero el pueblo de Dios sale de este lugar. Amén. O sea que su casa se convierte en el lugar donde el pueblo de Dios duerme esta noche. Oh, si usted no le dice amén a eso, está pero en la olla. ¿Ah? Su casa se convierte en el lugar donde el pueblo de Dios duerme esta noche, mi hermano. Quiere decir, hey, nosotros somos el pueblo de Dios. Salimos de este lugar. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hoy duerme cada uno en su casa. Amén. Quiere decir, la iglesia se congrega, pero la iglesia somos completamente nosotros. Ahora, sigamos con el versículo 1. Vuelvan a poner el versículo 1 y mire lo que dice: por esta razón, Pablo, recuerda que Pablo se reconocía él mismo como apóstol porque había tenido un encuentro con Jesús, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los no judíos. Ahora, ¿dónde estaba Pablo? Estaba prisionero. Y es interesante que siempre que tú ves al apóstol Pablo escribir, Pablo siempre que está escribiendo, yo creo que estaba escribiendo y vio el soldado y dijo: ah, yo soy un prisionero. Pero ni piense este que yo soy prisionero de él. Yo soy prisionero de Cristo. Lo que estaba diciendo es: esto que estoy viviendo aquí es por Cristo. Ahora, aquí hay una lección muy grande. Quiere decir que posiblemente muchos de nosotros vamos a vivir diferentes situaciones no muy cómodas por Cristo. Dos aménes. Porque es difícil decirle amén a esto. Vivir situaciones difíciles por Cristo es difícil, ¿no? Nosotros queremos vivir las situaciones fáciles. Pero quiero decirle algo: en esas situaciones difíciles, en esos momentos de turbulencia, En esos momentos de salud complicada, en esos momentos cuando el trabajo está escaso, en esos momentos cuando no tengo posiblemente muchas fuerzas, en esos mismos momentos estoy preparando el terreno para ver la gloria de Dios en los momentos difíciles de mi vida. Quiero decir, tengo la confianza de que en ese desierto el Señor no me va a dejar. Y miren lo que dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús: por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Y déjeme decirle ese pedazo, ¿no me parece muy tierno? El apóstol Pablo estaba en una crisis porque él estaba prisionero. Pero a pesar de eso, él estaba escribiendo para enseñarle a la iglesia, para recordarle a la iglesia quiénes eran. Y él estaba arrodillándose y orando por ellos. Aquí hay una lección espectacular. Nos hubiéramos podido quedar en el primer versículo, pastor, todo el tiempo. ¿Cuál es esa lección que hay aquí? Estando en ese momento tan complicado de su vida, Pablo se sale de su momento complicado para bendecir a alguien más, para orar por alguien más. Y eso tiene un poder gigante. ¿Qué poder tiene? Sencillo. Yo dejo de pensar en mi problema, empiezo a pensar en el problema de la otra persona, empiezo a orar por esa persona, le voy soltando mi problema a las manos de mi Padre Celestial, de mi Dios, de mi sustén. Le entrego: Señor, aquí está mi situación. Y empiezo yo a decir, empiezo a interceder por la otra persona, empiezo a orar por la otra persona. Quiere decir algo, y aquí hay una enseñanza poderosa: que yo tenga una situación no me limita a no poder ser de bendición para otro. Sea de bendición para otro, a pesar de que su situación no está perfecta, a pesar de que su situación está complicada. Saque sus ojos de su situación, ponga sus ojos en la situación de otro y permita que el Señor se encargue de los suyos. Por eso ese famoso texto que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búsquelo a Él primero, bendiga a los otros y el Señor se encargará de sus cosas. Le quito yo mis ojos a lo que ya se me salió de mis manos. Señor, yo te entrego esto a ti. Déjame, yo sirvo a otro para que tú te encargues de mis cosas. ¿Lo comprendes? Así estaba el apóstol Pablo en este primer versículo. Así estaba. Primero recordando lo que había pasado anteriormente y diciendo: hey, aquí estoy yo. Y de una manera tierna dice: yo me arrodillo a orar por ustedes. Yo me arrodillo. No estoy bien, pero yo no me voy a quejar. No estoy bien, yo me arrodillo a orar completamente por ustedes. Yo tenía una foto ahí donde el apóstol Pablo estaba prisionero. Hay varios eruditos que dicen que había una cadena entre el apóstol Pablo y el soldado en las noches, y en el día él estaba libre. Y a pesar de eso, de esa incomodidad, de estar sentado en una celda, sus ojos y su vida y su corazón estaban en Éfeso, a varios kilómetros de donde él estaba en Roma. Él estaba orando por alguien más. Tú no te imaginas cómo el Señor se va a mover en tu vida cuando en el momento más complicado de tu vida tú tienes la fuerza de decir: Señor, yo te entrego esto. Si esto está pasando, tú vas a tener control de esto. Déjame levantar los ojos para ver a quién puedo bendecir en mi momento complicado. Y ahí va a aparecer el Señor encargándose de cada cosa de tu vida. Versículo 2: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Entonces dice: hey, yo tengo una noticia, les dice el apóstol Pablo. Ustedes ya saben cuál es. Él me la encomendó, el plan de gracia de Dios. Es decir, el versículo 3, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Quiere decir en este capítulo que el apóstol Pablo tenía un misterio que iba a revelar. Él estaba revelando un misterio. ¿Saben qué es un misterio? Yo busqué un misterio, es algo oscuro, es algo desconocido, es algo desconcertante, es algo inexplicable, incluso incomprendible. Sin embargo, esa palabra misterio aquí quiere decir algo no entendible. No era fácil de entender para los demás. Yo recuerdo el misterio del Triángulo de las Bermudas. Me encantaba ver y leer acerca del Triángulo de las Bermudas. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué pasaba con el Triángulo de las Bermudas? Se desaparecen las cosas, ¿no? Dice que es un triángulo que está entre una isla, Barbados, creo, Florida y Puerto Rico. ¿Hay puertorriqueños aquí? Oh, qué misteriosos. Listo. Ahí estaba el Triángulo de las Bermudas. Y ese Triángulo de las Bermudas decía que cuando el avión entraba, el barco entraba, nunca más se supo. Ahora, muchos decían, son los extraterrestres que cuando se entran ahí se los llevan. Dice que nunca los aviones llegaron. Es un misterio que estaba ahí. Y todavía no sabemos qué pasó ahí. Algunos dicen que es leyenda, otros dicen que eran los huracanes de ese tiempo que venían y se los llevaban y los desaparecían. Pero ese era un misterio. Ahora, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, nos revela el misterio de los misterios. El mejor misterio que un gentil podía recibir. Y ese misterio viene aquí de una manera muy fuerte y muy clara. El versículo 6 nos dice cuál es ese misterio. Es decir, que los judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Dice, es decir, que los judíos son, junto con Israel, los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo que está diciendo es que tú y yo entramos en el plan de salvación. Los que no somos judíos. O sea, los gentiles mexicanos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, los colombianos, claro, colombianos vamos ahí, los venezolanos, los ecuatorianos, los argentinos, pues no vinieron los argentinos, ahí argentinos. Ah, los argentinos, perdón. Ah, ok. Los argentinos, bueno, cada uno de los no judíos. Los argentinos se creen como medio judíos, ¿no? Entonces, de los no judíos, tenemos entrada al plan. Y el versículo es rico para ti, para mí. Dice, beneficiarios, ¿de qué? De la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Cuando digo eso, digo, wow, eso quiere decir que el Señor perdona mis pecados, que el Señor murió en la cruz del Calvario y que yo tengo una eternidad completamente con mi Padre Celestial. Y si la entiendo, entonces tengo que tener una paz de que yo no estoy solo en este mundo. Ahora, ¿qué privilegio nos trae ese misterio? ¿Qué privilegio? Y este me encanta, el primero. Es que tu pasado no define tu futuro. Tu pasado no define tu futuro. Escuche lo que dice el versículo 8. A mí, está hablando el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Me quiero quedar en la primera parte. A mí, que soy el menos de los más pequeños de todos los santos. ¿Por qué el apóstol Pablo decía a mí, que soy el más pequeño de todos los santos? ¿Será que el apóstol Pablo estaba siendo muy humilde? No, estaba recordando quién era antes. ¿Quién era el apóstol Pablo antes? Era ni más ni menos que Saulo de Tarso. Era perseguidor de los ¿qué? De los cristianos. Ponía en problema a la iglesia que estaba creciendo. La iglesia todavía estaba débil y el apóstol Pablo se aprovechaba de esa debilidad y los perseguía y muchos murieron. Y yo creo que el apóstol Pablo estaba diciendo: a mí, el más pequeño de todos los santos. Yo creo que él se estaba mirando con los otros apóstoles y por dentro estaba diciendo: yo que los perseguí, a mí. Pero cuando tú lees el resto del versículo, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia. Entonces, ¿qué está diciendo? A pesar de lo que fue y de su pasado, el Señor lo saca de su pasado, lo hace nuevo y le da una nueva oportunidad. Déjeme decirte algo hoy. Muchas veces nosotros los cristianos, cuando nos enfadamos, le acordamos a nuestro esposo el pasado. ¡Ja! Aquí, aunque sea los hombres, tenían que decir: amén, amén. ¿Ah? Muchas veces nosotros los hombres, cuando nos enfadamos, le acordamos a nuestra esposa sus errores del pasado. Le recordamos a nuestros esposos lo que eran. ¿Por qué hacemos eso? Si ya el Señor los tomó, las tomó y nos está haciendo nuevos. ¿Por qué ir y recordar lo que pasó cuando ya el Señor le hizo nuevo y está en proceso de perfeccionamiento? Ah, quiere decir, de perfecto no tiene nada todavía, pero está en proceso. Mírelo con misericordia. Entonces, recuerde lo que el Señor puede hacer. Recuerde lo que el Señor quiere hacer. Recuerde que lo que quedó atrás, quedó atrás. Esa nueva persona en el Evangelio es una persona completamente nueva en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está diciendo: es que yo era un porquería y el Señor me da la gracia de poder anunciar el Evangelio. Eso es lo que hace el Señor. ¿Sabes que muchos a veces se quedan en ese pasado y muchos viven con esa culpa? Y esa es la mejor disculpa para no hacer algo. Siempre dicen: no, pero es que yo todavía no estoy listo. Yo no estoy listo. Déjame decirte, desde el momento en que tú recibes a Cristo Jesús como tu único y personal Salvador y declaras con tu boca y con tu fe que Él es tu Señor, desde ese momento tú estás listo para, con lo que tú tienes, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque en ese momento las manos poderosas de mi Rey, las manos de tu Creador, empiezan a trabajar completamente en ti. Con algunos trabaja más rápido que con otros. Otros todavía ese barro está muy aguado y el Señor está dándole. Y dice: dele. Pero el Señor está haciendo algo, yo lo creo, en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ha creído. Yo traje una foto de un cuadro de la última cena. Ese cuadro se hizo en el siglo XV. Unas décadas después se empezó a descarachar la pintura. En el siglo XVII se declaró que el cuadro estaba completamente, cada vez más deteriorado. En el siglo XVIII, Napoleón, en su invasión, Lo que hizo fue Napoleón es usarlo como un lugar de establo. Y el cuadro se acabó. Ahí donde estaba el cuadro se acabó, pero de todas maneras sobrevivió. Algunos trataron de arreglarlo nuevamente. En el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, le cae una bomba y el cuadro quedó ahí, todo ahí. Pero ¿sabe qué pasó después? Con mucho cuidado, con unas manos especiales, empezaron a sacar el detalle del rostro de cada discípulo y de cada persona que estaba en el cuadro, y le pudieron dar vida nuevamente a ese cuadro. Si el humano es capaz de hacer eso con un cuadro, imagínate qué es capaz de hacer el Señor con tu vida y con la mía. De pronto vamos a caer en tremendos huecos, vamos a caer en tremendas cosas. De pronto ya vamos bien en las cosas del Señor y de pronto nos chispoteamos y se nos va otra vez al pasado. Sí, me donde yo digo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si ya el Señor ya curó eso en mí, entonces yo recuerdo y vuelvo nuevamente, porque a mí no me define el pasado, a mí me define quién soy en Cristo ahora. Y eso me permite a mí poder seguir caminando y buscando completamente del Señor. Hay un segundo elemento. Hay un propósito más grande que solo vivir para ti mismo. Hay un propósito más grande. ¿Sabe? Vivir para ti mismo es un mundo muy pequeño. Pero vivir para un proyecto más grande que tu propia vida tiene un valor que te tiene que llenar de pasión. Y eso es lo que estaba pasando. Espera lo que dice el versículo 8 nuevamente. Dice: aunque soy más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Aunque, ¿para qué lo restauró el Señor? Para ser parte del plan de Él. Y el plan de Él es un plan eterno. El plan de tu propia vida y lo que tú puedas hacer con tu propia vida es un plan pequeño. Pero tú participas en el reino cuando tú lo sirves a Él, cuando tú te mueves por Él, cuando tú llevas ese mensaje de salvación con alguien más, cuando tú compartes esa palabra con alguien más. Quiere decir, te saliste de ti mismo y te fuiste a hacer algo completamente nuevo en alguien más, para que tenga esa eternidad, ese gozo y esa paz que tú tienes. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Versículo 9: y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Esto no es algo que el Señor dijo: uy, el pueblo de Israel como que no está creyendo, ahora abrámoslo a todo mundo. No, dice la Escritura que era una revelación que estaba por tiempos atrás, y que el Señor lo revela a través del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Lo revela de una manera maravillosa. La vida tiene más sentido cuanto vives por algo más grande que tú mismo. Escuche esto: la providencia de Dios se revela, o la providencia de Dios revela que Él tiene un plan eterno que nos invita a ser parte de Él. ¿Cuál es la providencia de Dios? La providencia de Dios se revela en dos. Tenga en cuenta esto. La providencia de Dios quiere decir que Dios controla completamente todo. Esa es una providencia general, pero también hay una providencia específica. Y esa providencia de Dios específica significa que Dios también tiene algo específico para tu vida, algo que permite que Dios pase solamente para que se cumplan las cosas de Dios en tu vida. Algunos a veces dicen: ¿qué chiripa? ¿Sabe la palabra chiripa? ¡Qué suertudo! Pero nosotros como cristianos tenemos que decir: increíble el plan de Dios. No es la suerte, es que yo tengo un Padre que me sostiene. No es la suerte, es que yo sé, yo conozco un Dios que me sostiene. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje a alguien más, para participar en las cosas del reino. Y lo tengo que entender muy claro de esa manera. Y hay un tercer elemento: la confianza viene de saber quién eres y quién va contigo. Mira lo que dice el versículo 12: en Él. ¿Qué quiere? ¿Quién es Él? En Cristo. Diga conmigo: Cristo. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y vuelve y nos afirma algo poderoso. Lo que está revelando Él a los no gentiles, a los no judíos, perdón, a los gentiles, es que por Cristo tú te puedes acercar a Dios. Y el acercarse a Dios significa llegar a sus brazos. El acercarse a Dios significa recibir el abrazo eterno de mi Señor. En otras palabras, quiere decir bíblicamente que cuando yo me acerco al Señor con fe, porque creo que Jesús es mi Salvador, no hay nadie que me arrebate de sus brazos. No hay nadie. No hay nadie que te pueda arrebatar de los brazos del Señor. Ni tus imprudencias, ni mis errores. Cuando yo creo, los brazos del Señor me toman, me abrazan y me dejan con Él para siempre. Le voy a decir algo: Él no me va a dejar igual. Él me hace nuevo. Amén. Si tú quieres saber si estás en los brazos del Señor, es porque tú estás sintiendo que el Señor te está transformando. Es porque alguien en tu casa te está diciendo: y este era Margarito, el Margarito aquel, ay, míralo ahora, como será el mismo. No, no puede ser. Y viene y lo mira, le pide la huella. Ah, es el mismo. ¿Qué pasó? Es que el Señor lo hizo nuevo. Ya no hay más vagabundería, ya no hay más cosas terribles. Ya yo me entrego en las manos del Señor y el Señor está obrando en mí. Me encanta esa parte. La confianza viene de saber quién eres y quién va contigo. ¿Sabe que todos estos tres capítulos del libro de Efesios tiene un propósito? De que tú sepas el honor y el privilegio que tienes de ser un escogido, un hijo del Señor, que te toma, te recibe, te perdona, te transforma, agarra nuestra suciedad y la va sacando de nosotros y va permitiendo que la presencia del mismo Espíritu Santo llene nuestra vida. Su presencia está con los que confiamos en Él. Tienes que creerlo, tienes que vivirlo. Si lo crees y lo vives, vas a querer hablar del Señor, vas a querer ser usado por Él. Y alguien necesita saber que tú tienes un Dios. Por consiguiente, no te quedes viviendo como muerto cuando estás vivo en Cristo Jesús. Es mucho más que estar en una iglesia. Es traer vida a otros a través de llevar el mensaje de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás tan convencido que eres escogido? Recuerda, el Señor le importa tu pasado para sacarte de ahí. Pero that's it. Eso es todo. De ahí en adelante, las manos preciosas del Rey van trabajando con nosotros. Porque fuimos escogidos. Él nos adoptó. Él nos metió a su familia. Él mostró el misterio. Reveló el misterio al apóstol Pablo. Y hoy tú y yo hacemos parte de la familia del Rey. Cuando tú salgas por esa puerta esta noche, su presencia va contigo. su presencia va contigo. Y estés donde estés, si te sintonizas con Él, su voz será audible. En tus pensamientos estarán las afirmaciones de quién es tu Señor. ¿Quieres cerrar tus ojitos? Porque de pronto se te ha olvidado que eres escogido. Porque de pronto te estás quedando en lo que fue tu pasado y lo estás visitando constantemente para allá. Recuerda que en este momento tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Quita la culpa que está. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, yo te quiero servir. Y yo me dispongo, porque quiero vivir solo para ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le das un aplauso al Todopoderoso Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.